Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y 21 minutos de la tarde, las 3 y 21 en Canarias. Naya, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿A quién le dedicamos el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Mira, Dieter, a mí hoy me ha dado por irme a Córdoba.
Hombre,
porque un 17 de diciembre se declaraba Patrimonio de la Humanidad el casco antiguo de Córdoba.
Bueno, pues mira, casco histórico. Paloma Cuevas...
Claro, lo he pensado.
Le habrá ido mucha ilusión, sí.
Bueno, pues entonces nos vamos para allí y se lo vamos a dedicar a Basilio Aguirre Fernández.
Que es de Córdoba. Y que es socio del Club de Libertad Digital.
Y muy fan de este programa, sobre todo los miércoles, me ha dicho.
Uy.
Pero escucha todos los días, ¿eh?
Sí. Y yo creo que lo de los miércoles es porque sabe que mañana viene Cayetano a la tertulia del miércoles. Basilio, un abrazo muy fuerte. Gracias por ser socio del Club de Libertad Digital y encima tener la delicadeza de escucharnos. ¿Cómo se pueden hacer socio todos los oyentes de Córdoba?
Que llamen al 91-409-4002, 91-409-4002. O también pueden hacerlo a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Doña Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Hoy estábamos pendientes de muchas citas que tienen que ver con tu negociado separatista, Esmeralda.
Sí, muchas,
que
muchas.
Si Quintorra por aquí, que si la reunión de Esquerra por allá. Pero vamos a empezar por Laura Borrás. Creo, si no han cambiado mucho las cosas, que hasta ahora...
Ya está reunida.
Ya están. Hasta ahora, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, está reunida con Laura Borrás, que es portavoz de Juntos por Cataluña, pero al mismo tiempo que ya está oficialmente en el siguiente escalón judicial. Porque el Tribunal Supremo va a investigar por los delitos de... prevaricación, malversación, fraude y falsedad a Laura Borrás. Esto ya no es que lo pida la Fiscalía, es que ya entra de lleno el Supremo. Una noticia que se ha conocido justo poco antes de la reunión con Adriana Lastra. ¿Se ha suspendido la reunión? Me has dicho que no, ¿no?
No, desde
adelante.
Las 4 y 4 minutos de la tarde están reunidas en el Congreso de los Diputados, sí.
¿Y qué esperamos de esa reunión, Esmeralda?
Desde luego declaraciones no, porque ya nos han comunicado, además casualmente, exactamente 3 minutos, Dieter, antes de conocer esa noticia del Tribunal Supremo, nos comunicaban desde prensa de Juntos por Cataluña que no habría hoy declaraciones al término del encuentro, cosa que nos extrañaba bastante. Podían comprender las de Esquerra Republicana porque ellos están en plenas negociaciones, pero no por parte de Junts per Catalunya. Después conocíamos, claro, el motivo.
Hemos entendido por qué. Es una pena, ¿eh? Es una pena que no quiere decir nada de la investigación del Supremo por las cuatro grandes, ¿eh? Prevaricación, malversación, fraude y falsedad. No le falta de nada. Pedro Sánchez era la gran noticia del día. Uh-huh. Ha llamado esta mañana, pasada las 9, a Quim Torra. Y de esa llamada, ¿qué nos puedes decir por la parte Quim Torresca?
Que ha sido cordial y que Pedro Sánchez se ha comprometido con Quim Torra para darle un trato de exclusividad como Torra quería, que se van a reunir los dos a solas. Nada, Dieter, nada de una conferencia sectorial de presidentes autonómicos. De eso se enteraba después Quim Torra, según él, por los medios de comunicación, y rápidamente reaccionaba en las redes sociales mostrando su sorpresa, porque Él asegura que en esa reunión solamente se ha hablado de bilateralidad, de tú a tú, de una reunión entre los dos. De hecho, Torra explica que, bueno, que le habría reprochado en ese encuentro una campaña muy dura contra el independentismo en los últimos meses y que Sánchez se habría comprometido, esto siempre según la Generalitat, a frenar un poco esos ataques, a que, bueno, pues el clima fuese un poquito más tranquilo entre las dos partes de cara a ese encuentro que será después de la investidura entre los dos, entre Quim Torra y Pedro Sánchez. Ha hablado Meritxell Budó, que es la portavoz del gobierno de Torra, si te parece, Dieter, la vamos a escuchar, negando pues precisamente eso, que el presidente del gobierno les haya trasladado algo de una conferencia de presidentes.
Pues la verdad es que en esta llamada telefónica no se ha hablado de ninguna conferencia con más presidentes, solo se ha hecho referencia a esta reunión entre ellos dos, entre el presidente del Gobierno español y el presidente de la Generalitat, y por lo tanto cuando llegue el momento se hará la valoración pertinente de si cabe o no cabe asistir a esta reunión. Lo que nosotros celebramos es que se haya accedido a esta reunión entre los dos presidentes.
Bueno, pues Budó que no cierra la puerta de si recibe esa invitación Torra vaya a asistir, en cualquier caso ironizaba el propio Torra en Twitter y decía, bueno, igual es que Pedro Sánchez ya no me considera presidente autonómico y a lo mejor por eso no me ha incluido en esa ronda y no me ha invitado.
A lo mejor le considera jefe de Estado o presidente de Estado, que es el paso intermedio. Y de la reunión con Esquerra Republicana,
porque sabemos poco más de que
tampoco se sabe.
No sabemos nada.
¿Y la rueda de prensa?
No ha habido rueda de prensa, con lo que le gusta a Gabriel Rufián.
¿Y Adriana Lastra?
Tampoco. Nos dicen, en Esquerra, es lo que nos dicen, que bueno, que esta reunión de hoy no tiene nada que ver con las negociaciones entre los equipos negociadores, que es una ronda con portavoces, Lastra, Rufián, y que no tiene nada que ver con la investidura, por lo tanto que ellos no iban a dar explicaciones.
Uy, esto, en fin, Laura Borràs no da rueda de prensa. Cuando hizo el enigma Nuria Richard de Laura Borràs, dijo aquello de magia Borràs. Mira, 3 minutos antes, movemos un poquito la varita y desaparecemos. No hay rueda de prensa, no vaya a ser que alguien le pregunte por su cuádruple reimputación. Esquerra tampoco da rueda de prensa porque no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Adriana Lastra tampoco da rueda de prensa.
Ahora te contará qué tirará,
pero yo
diría que bueno. no sé si lo tiene en previsión. La CUP a las 5:30 se van a reunir con ellos. Ellos igual sí que aprovechan la oportunidad y comparecen en el Congreso de los Diputados.
Por cierto, también ha estado Lastra hoy con Batasuna, ¿no?
También ha estado con
bueno, los proletarras. Una jornada,
sí.
No está mal, con una emputada para empezar el día, luego Rufián, luego Bildu y a las 5:30 con la CUP. Esto es lo que se llama tener un día completito. Gracias, Esmeralda.
A vosotros.
Por cierto, que la primera llamada no ha sido a Quim Torra, ha sido a Íñigo Urkullu, de Pedro Sánchez. ¿Le habrá preguntado por la condena de los miembros del PNV? ¿Ustedes qué creen? Enseguida salimos de dudas.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio.
Borja Medina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hemos conocido hoy, después de 10 años de proceso, de procedimiento, la sentencia del caso de Miguel. La mayor trama de corrupción en la historia del País Vasco. En total son 15 los exdirigentes del PNV en Álava condenados por pertenecer, según la Audiencia Provincial de Álava, a una trama dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. Una trama al frente de la que estaba Alfredo de Miguel, entonces número 2 del PNV en Álava, y que en la sentencia es el que peor parado ha salido, Borja.
Sí, de Miguel, que da nombre a este caso, afrontó una pena de hasta 13 años y 3 meses de cárcel, aunque la sala ha establecido para el ex número 2 del PNV en Álava que el máximo de cumplimiento efectivo sea de 9 años. La Audiencia Provincial le ha condenado por ser el cabecilla de una trama que, como has dicho, Dieter, se dedicaba al cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. Hasta otros 26 exdirigentes o militantes nacionalistas estaban siendo investigados, aunque 11 de ellos han quedado absueltos. Entre los principales condenados se encuentran también el exconcejal del PNV en Vitoria y Tortellería, condenado a 6 años de prisión, y el responsable contable del Parque Tecnológico de Miñano, Koldo Chandiano, condenado a 6 años y medio. Pero hay que decir, Dieter, que esta sentencia no es firme y que todavía puede ser recurrida por los condenados.
Bueno, hoy hemos conocido la sentencia, pero el procedimiento, como decíamos, ha durado una década.
Sí, nació hace 10 años ese caso, cuando una abogada y empresaria denunció que De Miguel le había pedido 100.000 euros a cambio de una adjudicación en el Parque Tecnológico de Miñano. El chantaje tuvo lugar en el despacho de diputado foral, que era el cargo que Alfredo De Miguel ocupó hasta su detención, junto a otros 7 cargos nacionalistas, en marzo de 2010. Además, el sumario de la instrucción también recoge el chantaje desde el correo oficial de De Miguel en esa diputación.
Bueno, y esto era solo la punta del iceberg, Borja.
Sí, porque a partir de entonces quedó acreditada la existencia de mordidas a través de empresas pantallas que controlaba Alfredo De Miguel y por las que ingresó una comisión del 4% por la adjudicación de obras públicas en pueblos de Álava como la Puebla de la Barca o Zigoitia. Contabilidades irregulares que el dirigente del PNV anotaba en un cuaderno que luego guardaba en su casa, pero sin duda, Dieter, la gran mordida llegó con el proyecto de recalificación urbanística en Zambrana, por el que la constructora catalana Riera pagó casi 300.000 euros por un supuesto préstamo para la compra de terrenos en un pueblo vizcaíno. También hubo irregularidades en la adjudicación de contratos del gobierno de Ibarreche a las empresas de esta trama, por los que no consta documentación.
La actuación judicial, claro, cuando se destapó todo el asunto, llevó a la dirección del PNV a pedir el carné a los imputados, al igual que muchos cargos tuvieron que dimitir cuando fueron directamente detenidos. ¿Quién era entonces el presidente del PNV? Borja, sácame de
dudas. Pues era Íñigo Urkullu.
No me fastidies,
el actual.
Pero si esto es una cosa del pasado.
Pues sí, era Íñigo Urkullu, que este mediodía, por cierto, Dieter, convocaba una rueda de prensa. Ha dicho que desde el primer momento, ya en 2010, dejó claro que reprueba todo caso de corrupción, que este se corresponde a actitudes particulares, pero aún así ha pedido perdón.
Es suficiente para solicitar disculpas a la sociedad por una actitud reprobable y contraria al ideario y valores éticos que defendemos. Ahora bien, conviene recordar que los hechos juzgados y sentenciados responden a actitudes particulares. Mi postura es pública y conocida desde el primer día. La hice pública el 1 de abril de 2010, solo 2 semanas después de conocerse este caso. Lo dije desde el primer momento y lo reitero. Repruebo todo caso de corrupción.
Simultáneamente a la rueda de prensa que estaba ofreciendo el presidente del País Vasco, también comparecía el presidente del PNV. Andoni Ortúzar solapaba a su compañero de partido para reiterar que esta sentencia no es contra el PNV.
El partido no está en la sentencia. Si algo queda claro en la sentencia es precisamente que hay unos comportamientos, unas actitudes individuales, unas personas que han hecho una asociación ilícita valiéndose de sus contactos políticos para crear una red societaria individual y personal. Creo que dice la sentencia que utiliza esos términos. Por lo tanto, el partido no está ahí.
A ver, Tomás Cuesta, buenas tardes. Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
Yo me ha dado unos datos, Borja. A ver, un segundo. 26 exdirigentes del PNV imputados. 15 exdirigentes del PNV condenados. Parte de la esencia de la trama eran adjudicaciones del gobierno de Ibarreche. Doña Beatriz Fanjul, diputada del Partido Popular en el Congreso por Vizcaya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pero acabo de escuchar al presidente del PNV, que por cierto también estaba cuando los hechos, que esto no es una sentencia contra el PNV.
Bueno, me imagino que Urkullu, cuando habló con Sánchez, han llegado a un acuerdo, ¿no? Es decir, que Chávez y Griñán no eran del Partido Socialista y que de Miguel no tenían nada que ver con el Partido Nacionalista Vasco. Lo que es evidente que todas las personas que están juzgadas se han aprovechado de su posición de afiliados y de cargos públicos del Partido Nacionalista Vasco. Y eso es algo que no pueden esconder, y que el que era presidente en ese momento era Íñigo Urkullu.
¿Usted cree que es suficiente con que Urkullu pida perdón o debería asumir más responsabilidades?
No, debería ser, yo creo que debería ser un poco coherente, ¿no? Hay que recordar que la moción de censura nace del Partido Socialista, ese, el mismo de los ERES, el mismo que ahora firma un pacto con el Partido Nacionalista Vasco y que firma un pacto con Podemos, con unos sobresueldos en negro, con lo cual estamos hablando de un gobierno no solo de sedición, sino de corrupción, y que Íñigo Urkullu, en su día, siendo en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, que hay una bicefalia, en el sentido que el partido, quien domina el partido es que toma las decisiones y controla todo el eje, y luego está el Lehendakari, ¿no?, que solo hace lo que decide el partido. Urkullu es responsable por acción, por no conocer lo que pasaba en Álava, que yo creo que es que eso es algo que estamos hablando de asociación ilícita, de blanqueo de capitales, de prevaricación, de falsedad documental, de tráfico de influencias, es decir, de mordidas, de dinero a cambio de favores, y que es muy difícil que su propio partido no lo conociera, ¿no?
¿Qué cree usted que debería pasar con el pacto del Partido Socialista y el PNV en el Gobierno Vasco?
¿Perdona? ¿No te digo?
No, digo que ¿qué debería pasar con los pactos del Partido Socialista y el PNV a partir de esta? Como hacía usted la comparación de lo de la moción de censura... y es verdad que hay un diferente doble rasero, ¿no?, a la hora de asumir responsabilidades, porque lo de los ERE usted recordaba que es una sentencia que dice el PSOE que no afecta al PSOE, y esta del PNV que dice el PNV que no afecta al PNV. Esto facilita los pactos, entonces, entiendo.
Hombre, sí, porque tiene un pacto de corrupción, ¿no?, y creo que es evidente. Hay una doble vara de medir con el Partido Popular, siempre... se han pasado, y de hecho tendríamos la noticia del día, que debería ser noticia nacional, que el mayor caso de corrupción que ha habido en el País Vasco pertenece y está vinculado al Partido Nacionalista Vasco, y sin embargo solo se está hablando de gobernabilidad. Y desde aquí yo también quiero denunciar lo que es el silencio de los medios de comunicación, que lo hemos visto cuando Urkullu hacía esas declaraciones, que se han limitado solo a preguntar por sus conversaciones con el señor Sánchez. Es evidente que están trabajando en la misma línea.
¿No le han preguntado por la sentencia de hoy mismo?
No, evidentemente no. Y no veremos a la televisión pública vasca, que nos cuesta 150 millones de euros a todos los vascos, sí, hacer ni una sola mención. Se han dedicado a hablar de otras cosas, me imagino que más importantes, que el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia del País Vasco. Eso es algo que responde a lo que es el clientelismo al que estamos sometidos todos los vascos en el País Vasco.
Carlos Cuesta, que es muy malvado, ya le conocerá usted, señora Fanjul, está muy interesado en... porque ahora mismo en Twitter, y esto no es broma, está circulando la información... Y yo, como no lo he podido ver, no lo doy por bueno hasta que alguien no me demuestre que a la hora en la que se estaba conociendo la sentencia, la ETV estaba emitiendo un programa sobre lo bonito que es Zarauz. Que Zarauz es bonito.
Hombre, interesantísimo.
Zarauz es bonito, muy bonito. Sí, pero claro.
Sí, debe ser, no sé, el municipio de referencia.
Sí. Lo está diciendo Iker Armentia, periodista de la cadena SER, que por lo visto estaba viendo la ETV en ese momento y ha dicho, anda, me falta algo, me falta alguna sentencia. Una pregunta para la señora Fanjul Cuesta.
Puedo decir que esta semana yo tenía varias entrevistas en Bilbao, en el País Vasco, y lamentablemente se me han desplazado hasta después de enero. No sé si están esperando a que se enfríe un poco el tema o que no hable de esto, ¿no?
Sí, vea, yo no te voy a pedir que...
Bueno,
te...
yo creo en las casualidades, Carlos,
sí.
Ya lo sabes.
No te voy a pedir que te mojes en una afirmación silogismo que voy a lanzar, pero vamos a ver, el PNV lleva creando una red clientelar muy parecida a la que tiene Andalucía desde hace muchísimo tiempo. Ha tenido un sistema de cortafuegos fiscal que ha impedido que la Inspección Nacional entre a controlar las empresas de allí. Cuando tú pones un empeño muy fuerte en que no se controle a tus empresas y que solamente se puedan investigar por X motivos, esto suele tener un tufo a corrupción de tres pares de narices y a búsqueda de financiación ilegal. Yo no te voy a pedir, Bea, que tú entres en esto, porque sé que esto es alto voltaje, pero tú tienes la sensación de que este caso puede ser aislado o que precisamente esa opacidad que se ha creado y esa red clientelar puede haber generado casos como estos, y el problema que tenemos es que meter una linterna en territorio PNV es prácticamente imposible.
No, por supuesto, y puedo compartir todas tus afirmaciones, y de hecho lo creo y lo afirmo y no tengo ningún miedo a decirlo. Lo vimos también con el caso de Osakidecha, cómo se supuestamente se filtraban los exámenes. O sea, No estamos hablando ya solo de corrupción de mordidas, sino estamos hablando de cómo se coloca la gente en las instituciones públicas. Es un clientelismo bestial, y el día que se levante la alfombra de lo que está pasando en el País Vasco, pues ese Partido Nacionalista Vasco, con ese Lehendakari que tiene fama de moderado, de limpio y de buen gestor, pues se tragarán todas sus palabras.
Doña Beatriz Fanjul, diputada del Partido Popular en el Congreso por Vizcaya, de hecho la única diputada constitucionalista que nos ha dejado el País Vasco en estas elecciones. Gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros.